NTN Concentrado.
Vamos a una mirada de la salida de la pandemia en Gran Bretaña con nuestro colaborador. ¿Fue el Freedom Day de COVID ayer? ¿No fue? ¿Qué era lo que se esperaba y qué era lo que pasó?
Bueno, hace un par de meses lentamente se vienen levantando las restricciones de la cuarentena en la que estábamos desde enero. Cada tres semanas había un levantamiento de varias restricciones al mismo tiempo, y ayer, 21 de junio, iba a ser la última fase, que había sido anticipado, como decís, como el Freedom Day, como el Día de la Libertad, donde la esperanza del gobierno era eliminar todas las restricciones, como Israel, respecto al distanciamiento social. Dado el aumento de casos persistente en este último mes, y sobre todo por el hecho de que el 96% de los nuevos casos son de la variante Delta, de acuerdo al ministro de Salud, esta decisión ahora fue postergada por 4 semanas y el nuevo Freedom Day será el 19 de julio, si sucede. Aquí críticos del gobierno apuntan al hecho de que ya se sabía sobre esta variante el 1 de abril, pero que fue solo el 23 de abril que se colocó a India en la lista roja de países para viajar, y se estima que entre medio llegaron cerca de 20.000 pasajeros de la India, que quizás explica por qué esta variante ya es dominante en Reino Unido y no en muchos otros países. Y para darles un poco una actualización, ¿no? Los datos del día de ayer es que hubo 10.633 casos nuevos en Reino Unido, acompañado de 5 muertes. Y para ponerlo un poco en contexto, Reino Unido tiene 67 millones de personas. Esta postergación, uno imaginaría que después de 1 año y medio con tantas restricciones, el pueblo británico estaría defraudado. Pero de acuerdo a una encuesta llevada a cabo por YouGov, el 71% de los encuestados en Inglaterra está a favor de posponer este levantamiento final de las restricciones. Los partidos de oposición están de acuerdo también, y los mayores críticos de Boris Johnson se encuentran dentro de su propio partido, donde hay un núcleo importante de parlamentarios conservadores que hace mucho tiempo están pidiendo levantar las restricciones. Y para terminar, un dato interesante aquí es que en el plan para levantar las restricciones diseñado por el gobierno, un plan que algunos acusan de ser lento, quizás los que lo defienden lo definen como cauteloso, el primer ministro fue enfático que quiere que cada etapa sea irreversible. Esto significa que si a mí hoy me dan la libertad para ir al pub, el gobierno tiene gran certeza que el día de mañana no va a dar marcha atrás en esto. Lo que me parece que estamos viendo es que si se terminaban de levantar todas las restricciones y continuaban aumentando los casos, había un escenario posible donde se podrían imponer restricciones a futuro, y esto iría en contra de la promesa de hacerlas irreversibles.
Bien, Toti, repaso del levantamiento de restricciones de las últimas semanas, rápido repaso por lo menos para los principales puntos de momentos, lugares y costumbres que pudieron volver a la normalidad.
Bueno, el primer ministro Boris Johnson siempre fue muy claro que su prioridad principal eran las escuelas y que siempre iban a ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, y fiel a esta filosofía, lo primero en abrir de forma presencial a finales de febrero o inicios de marzo, dependiendo de la región en Reino Unido donde uno viva, fueron las escuelas. Fuera de esto, se mantuvieron restricciones bastante estrictas para el resto de nosotros hasta finales de abril, principios de mayo, de nuevo con cierta variación dependiendo de la región británica. Los principales cambios que afectan la vida diaria ha sido la reapertura del sector gastronómico y el sector comercial. Se pudo volver a esa gran institución británica, la Public House, mejor conocida por su apodo, el pub. La última vez que yo había podido ir fue en octubre. Se pudo volver a comer en un restaurante, la última vez que yo había podido fue en noviembre, y reabrieron los comercios no esenciales. Uno de los que más extrañaba eran las peluquerías, que ya andábamos todos con unas melenas selváticas. Yo diría que lo que generó mayor entusiasmo fue la reapertura del pub. Creo que no le va a sorprender a muchos, hablando con gente que trabaja en ellos, me comentaron que las primeras semanas el nivel de demanda era comparable a lo que sucede cuando a Inglaterra le va bien en una copa, ¿no? El no dar abasto con el personal, con el stock de cervezas, con la cantidad de vasos. De hecho, un aspecto nuevo, interesante de la nueva normalidad, es que se convirtió en moneda corriente tener que reservar para ir al pub, algo que realmente no se estilaba hacer antes. A mí no me llegó este mensaje, Y el primer día que reabrieron los pubs, reboté creo que en 5 diferentes hasta que el sexto me tuvo un poco de lástima y me dieron una mesita.
Bueno,
y que,
qué perseverancia, Toti, al sexto y llegaste, bueno, pero eso, ¿no? Muchas ganas.
Bueno, pero fueron 6-7 meses.
Sí, sí. No por mes.
Ahora podemos movernos libremente por Reino Unido. Yo tuve el lujo de poder conocer las Highlands escocesas, que es en el norte y el oeste de Escocia, que es realmente hermoso. Donde aún hay muchas restricciones es en viajes internacionales, que el principal temor actual aquí es la importación de variantes resistentes a las vacunas, que arruine el progreso logrado hasta ahora. Uruguay tristemente está en la lista roja de países para Reino Unido. Y otro cambio fundamental que creo que afectó nuestros hábitos, nuestra vida diaria muchísima, es que se puede visitar gente dentro de sus casas. Las restricciones, como mencioné, han variado dependiendo de la parte del Reino Unido donde uno viva. Pero, por ejemplo, aquí en Escocia, entre octubre y mayo de este año, fue ilegal visitar a alguien puertas adentro. O sea, hacer algo tan común como ir a cenar o ir a tomar un café a la casa de alguien. Por lo que fueron 6-7 meses sin hacer eso. Y a mí me da la impresión que en Reino Unido siempre preocuparon mucho esas interacciones mínimas, ¿no? Sociales, familiares, que es lo que se intentó cortar de raíz, obligando a la gente a permanecer en la burbuja de su propio hogar por todos estos meses, con algunas excepciones, obviamente, que ya hemos hablado, ¿no? Si uno vive solo, si uno necesita ayuda de un tercero, etcétera.
Bien, vamos al balance. Obviamente falta mucho para los balances, cada uno de los países, balances internacionales, regionales. Pero ahí ya hay un impacto político fuerte que se ve en el 2021 y que quizás difiere de lo que se podía pensar en el arranque de 2020.
Exacto, sí, 2020 hemos hecho columnas, ¿no? Fue un año un poco difícil para el gobierno británico, por lo que fue percibido como una pobre respuesta inicial al COVID. Pero en 2021 el programa de vacunación es visto como un éxito rotundo entre la población, y esto se refleja de forma muy clara en las encuestas, donde el Partido Conservador tiene una ventaja abismal sobre el laborismo. De acuerdo a YouGov, están 46% Partido Conservador, 30% laborista, con una mejoría en la imagen del primer ministro Boris Johnson. De todas maneras, el gobierno ha aceptado los pedidos de permitir una investigación independiente que evalúe la forma en que el gobierno respondió inicialmente a la pandemia, en teoría para aprender lecciones a futuro, que fue instigada en parte por los familiares de los fallecidos por COVID en el último año y medio. Y más allá de estos temas de intención de voto, algo que a mí me resultó interesante a nivel político es que, como la salud es una de las pocas áreas donde cada nación británica tiene autonomía total, en el último año y medio cada nación británica se manejó más como un país independiente que como un solo estado. Capaz que eso es un poquito una exageración, pero al menos más de lo común. Y un dato interesante es que hubo elecciones recientemente en el Parlamento escocés, en el Parlamento galés, a nivel municipal en Inglaterra, y a todos los partidos de gobierno les fue muy bien. Y son todos partidos muy diferentes, ¿no? Estamos hablando del Partido Conservador en Inglaterra, el Partido Nacional Escocés en Escocia, el Partido Laborista en Gales, y todos los partidos de gobierno tuvieron resultados muy positivos. Todos los primeros ministros, Boris Johnson, Nicola Sturgeon en Escocia, Mark Drakeford en Gales, todos salieron reforzados de estos comicios, que creo que ilustra algo que se está hablando aquí bastante sobre las dificultades de ser oposición o hacer oposición durante una crisis nacional como esta.
Bien, bien, bien. Es un punto a analizar. El impacto económico, para cerrar, Toti, algunos datos de desempleo que también llaman la atención. Un desempleo que ha caído drásticamente ahora que la población vuelve a una vida parecida a lo normal.
Sí, un dato interesante es que el desempleo ha aumentado menos de lo previsto, sobre todo si pensamos que los últimos 14 meses pasamos entre cuarentenas y pseudo-cuarentenas. Con la reapertura de la sociedad en estos últimos meses cayó de 4.8% a 4.7%. De hecho, hay un hecho un tanto singular, que es que en algunos sectores específicos como el gastronómico hay incluso escasez de trabajadores, causado sobre todo por el Brexit, por las consecuencias del Brexit y el éxodo de trabajadores europeos. Aunque vale aclarar que estas cifras de desempleo obedecen al hecho de que el gobierno británico durante todo este tiempo le estuvo pagando el 80% del salario a aquellos trabajadores que no podían trabajar por la pandemia. Digamos que, no sé si se entiende bien, pero que el gobierno mantuvo activo de forma artificial esos vínculos laborales que probablemente se hubiesen perdido de otra forma. Inclusive hoy, 14, 15 meses después, de anunciado ese plan inicial, el gobierno sigue pagándole el 80% del salario a muchos trabajadores que no han podido volver a sus empleos. Ahora, capaz que lo que está un poco en debate y lo que estamos a la espera, una vez que capaz que podamos decir que hemos salido de esta crisis, es qué señales da el ministro de Economía sobre la estrategia para empezar a balancear lo que ha sido este gasto descomunal del gobierno británico para mantener la economía a flote durante este periodo. Y lo que se está hablando en estas últimas semanas, sobre todo, es cierta tensión entre los vecinos, ¿no? El vecino, uno que vive en 10 Downing Street, que es el primer ministro, que es Boris Johnson, otro que vive en 11 Downing Street, que es el ministro de Economía, Rishi Sunak, quien, por lo que entendemos, está bastante preocupado por el nivel de gasto actual. Y por lo que sabemos de Boris Johnson, no quiere en general ser visto como el emisario de malas noticias y hablar de recortes o ajustes. Entonces creo que esta tensión va, de entre las dos figuras más importantes de la política británica, va a dominar el próximo año.
Sí, y hay un detalle interesante que vos mencionabas recién, ¿no? El efecto del Brexit prácticamente no se pudo observar desde que se terminó de concretar en un escenario de normalidad. Prácticamente desde que eso se concretó comenzaron a convivir con la pandemia. Eso también es algo que tendría que empezar a aparecer en las próximas semanas, meses.
Totalmente. Es como muy difícil, digamos, desagregar cuál es el efecto del Brexit, cuál es el efecto de la pandemia. Y por la pandemia solo hemos tenido atención para esa sola cosa, pero sí, como decís, Sueco, ya estamos empezando a ver algunos efectos, como es el éxodo de trabajadores en algunas industrias, y lo que está intentando hacer el Reino Unido de momento, que capaz que llegó la noticia en internacionales y en noticias internacionales, que es esos acuerdos bilaterales entre Reino Unido y otros países que prometió la campaña del Brexit para, digamos, compensar por salir de la Unión Europea, que de a poco se van concretando con Australia, con Japón, un poquito antes, pero siempre queda la duda si vale la pena salir del mercado común europeo para concretar esos acuerdos bilaterales.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN concentrado.
¡El hijo para la vacuna no va a mandar vacuna! ¡Bien hecho! ¡Bien!
Estamos incluidos en una lista de países.
Sí, estamos, señor, en una de las 3-4 listas que hizo para mandar vacuna. Qué lindo eso, el viejo. ¡Ah! ¡Qué viejo paga copa este! ¡Qué lo parió, Lo vi, lo vi entrando mal, y le dije: este es un viejo paga copa. No para, no para. Manda vacuna, pero así, las tira. Es impresionante. Y va surtiendo así de vacuna todo. Como que le va el. No, tranquilo. Sin presión, es pa que tengan nomás. Como que no, nosotros no vamos a pedir contraprestaciones. No somos como los chinos.
Lo que escribió la Casa Blanca: 14 millones para Latinoamérica y el Caribe, entre los que se encuentra, bueno, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala. Y alguno más ahí.
Votaron bien en la ONU, tomá. El viejo les manda esta vacuna de cortesía. No se las regalen a Paraguay, Paga la vuelta vacuna, ay, qué espectáculo. Por COVAX además la manda, ¿vio? Yo que la manda, quiere hacer funcionar el COVAX, claro, porque está con esto de los organismos multinacionales, el viejo paga copa.
Y le inyecta vacuna al COVAX.
Le inyecta al COVAX, que es una mierda el COVAX. No pudo repartir ni 10 vacunas el COVAX. Por suerte, fue otra de las cosas que Joel apoyó, ¿verdad? Que le dedicó, que le dije: el príncipe, esto no va a funcionar, esta porquería no va a funcionar.
Pero ya si apoyé eso, no me acuerdo, ¿eh?
Sí, no. La ONS, no sé qué, dijo usted. No. Hay que tener respeto.
Ya estaba bastante.
Un desastre, el COVAX, un desastre. Y bueno, y entonces manda, paga la vuelta, vacuna para todo acá. Qué lindo, viejo este. Dale un besito al viejo, dale que te da vacuna.
Acercale el elástico.
Acercale ahí el elástico, que te pone una vacunita adentro, te pone una vacuna y unos dólares adentro. Dale, estirá el elástico ahí al lado del viejo. Vas a ver cómo te pone. Vacuna dólares. Ah, espectacular, viejo. No hay que aprovechar, hay que agarrar todo. Y bueno, y le regalamos, por eso que dice en el envío, en la caja que nos van a hablar nosotros, dicen no regalárselas a Paraguay. No, porque le regalamos vacunas a Paraguay, ¿sabían eso ustedes, no?
Es que no teníamos que hacer con ellas, porque...
Le regalamos vacunas a Paraguay.
Lo que pasa es que no había más gente.
¿Cómo que no?
Con AstraZeneca.
porque la gente le agarró idea acá a las AstraZeneca.
Sí, bueno, eso, eso
las AstraZeneca, la, es increíble. Es, no, se da cuenta lo que consiguió usted, Joel, ¿no? Es impresionante, Joel, es una cosa de loco.
Que la gente es, rechace una vacuna que es la principal increíble. Con la que Reino Unido ha logrado arrimarse a la normalidad prácticamente.
Está 100% la normalidad. Lo que pasa es que Gordo Boric tiene un cagazo.
Tiene, sí.
Que no quiere abrir porque viene el otro. Viene, viene el mongo ese de los modelos matemáticos, que es como el rey de toda la moneda de Neil Ferguson. Y dice, no, mirá, 3.000 muertes por día vas a tener si se te complica acá. Mirá, exponencial, no sé qué. Le hacen una curva, coso, y se pega un susto el gordo. Está con un cagazo el gordo que no quiere abrir. Está con el síndrome de la cueva, ese, el síndrome de la cueva de Platón, no sé cómo es que se llama, ese que no quiere ni salir, que no quiere, no abre, así abre la ventana, no, cierre todo para adentro. Ah, cómo se cagaron los gordos, hay que decirlo también, tiene sentido, pero bueno, es impresionante, se les desnudó el alma ahí, se les vio todo, Se le dio hasta el oye, y el gordo Boric quedó asustadísimo. No lo puede liberar, es impresionante. No,
pero la gente lo acompaña, nos decía Toti Sarasola hoy temprano, unos niveles de aprobación muy importantes a la postergación de la apertura.
Que era ayer, era el Freedom Day, ayer 21 de junio, y lo postergó hasta el 19 de julio.
Está en pleno verano, además, nada. No,
70% de aprobación a la medida.
A la medida que se da con... El día que se iba a tomar la medida tuvieron 5 muertes y 10.000 casos en 67 millones de personas.
Le digo que los ingleses no levantan más los ingleses. Ya ve dónde está el sentido común inglés. No quiere salir de la casa.
No, han salido como locos. Nos dijo que los pubs tenían... Él recorrió 6 pubs.
Borrachos siempre hay en Inglaterra, señor. Borrachos, no, eso no cuenta. Borrachos son como extras los borrachos. Yo también, cuando fui, tuve los Juegos Olímpicos, yo no me la contó nadie. Fui a Inglaterra, Gales, todo Reino Unido, cualquier bar siempre tiene 30 borrachos adentro, señor. Estándar, así, como para empezar a hablar. Deben cobrar por eso, un sueldo incluso.
Hay un subsidio al borracho.
Cerrado desde octubre.
Hay una parte de los impuestos, van para la reina y otra parte para los borrachos, señor. Es impresionante. Y si la verdad, el borracho ahí marca tarjeta prácticamente.
Genera fuente de trabajo.
Te miran como diciendo, no, es un trabajo esto. Yo me estoy mamando acá por trabajo. Te miran los gordos, eso con todos los dientes podridos. Y son divinos, ¿eh? Yo estuve cantando con unas canciones de la hinchada de Liverpool. Con Suárez me abrazaba, el gordo, todo. Divino, huelen mal, todo. Son completos. Como uno quiere un borracho, ¿verdad? Amigable y peligroso, que huele mal, que puede pasar el amor. Le doy un borracho completito. Pero lo de usted, joder, es insólito. Es insólito, la verdad. Mientras todos claman por alguna, el mercado no da abasto. Latinoamérica está sedienta de dosis. Y acá la gente le agarró idea a la AstraZeneca de una manera que no hay Cristo que lo tenés que correr. He visto, ¿no? Enfermera. Corriendo con una jeringa, ¡no! ¡Venga, no!
No hace nada.
¡No! ¡Ah! ¡Me quieren trombolear! Y corre la gente.
Hay 6.000 paraguayos que le pueden agradecer a Joel.
Yo conozco paraguayos que habían venido a hacer turismo de vacunas. ¿Sabías usted?
Lograron, ¿no? Porque no.
Acá,
no
sé. Sí, que
no. Opa. Está denunciado. Esa es una denuncia fuerte.
No, pero con una carta de superhéroe Match 4 te vacunan acá. Mostrás eso en lugar de la cédula.
Nada, hola, capaz que en un pueblo a pueblo pasa.
Bueno, vení que te doy. ¿Qué? ¿Primero o segunda dosis? Dame las dos. Bueno, dame las dos.
Ahora se acaba de abrir la...
Espere 15 minutos, Flash, después si usted igual le puede llevar rápido. Por favor.
Acaban de abrir la lista para extranjeros que se han radicado y no tienen cédula, dice Salinas, pero es distinto a eso. Uno que viene de paseo a vacunarse.
Sí, cualquier cosa,
Salinas. Bueno, esa parte, pero...
Cualquier cosa, dice Salinas.
Bueno, ahora para los migrantes se abrió.
Sí, se abrió para vacunar a lo, ¿cómo es que se llama esto? A lo que ya se infectaron. Acortaron los tiempos, todo.
30 días, sí.
Una gilada.
Pasa que los inmunólogos decían que no había una restricción de...
Eso es una cosa que tenemos que hablar, Ricardo. Tengo que hablar. Uh-huh. Yo tengo que hablar con ustedes. Yo porque, la verdad, no lo entiendo. No es ese el elefante que hay en la sala, increíblemente. Uh-huh. Aunque ese, la verdad, no le llamaría elefante, pero por lo menos una cebrita es. una cebrita. Un antilopecito. Sí, un antilopecito hay, un antiloperrengo hay en la sala, señor. No entiendo por qué yo vacuno, Ricardo, no lo entiendo, la verdad. La verdad, con la mano del corazón no lo entiendo. Si usted es Ricardo Cero Leiva, usted es R.E.L., señor. Usted sí. Es R.E.L. Leiva, sí. Que quiere decir que se infectó, que sí. No contagió a nadie, que hizo morir en su interior esa porción del virus, uh-huh. Que le dejó los correspondientes anticuerpos. Y mejor aún, le dejó cargadas las células B con la memoria del código del patógeno. Uh-huh. Y usted tiene linfocitos B en la médula ósea, Ricardo. Se lo digo, discúlpeme que me meta en su intimidad. Tranquilo. Tiene linfocitos B en la médula ósea que responden a la información codificada de la molécula antigénica del patógeno del novel virus.
¿Eh? ¿Qué está leyendo?
No, 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 lo estoy diciendo. No,
lo dice, sí, que nace. Sí.
No, no, me lo anoté acá, pero lo inventé yo todo esto. La información codificada de la molécula antigénica del patógeno del novel virus. Sí, sí, no. ¿Qué?
No, y es así, pero bueno, ya que está, me dejan vacunarme, yo qué sé, me vacuno.
Es porque lo dan gratis.
Exactamente.
Es por eso.
Y un poco de consumir libertad china también, ¿no?
Como concepto. Usted, claro, es una droga gratis. Porque en realidad usted, habiendo tenido el virus ya dentro de su cuerpo, genera una eficacia alrededor del 95% en términos de reinfección.
Es lo que pasa, que es más incierto el efecto de la infección natural que el de la vacuna. Aunque la Chuminbag estaría pareja con la infección natural.
¡No! Muy por abajo. 95 de reinfección, señor. Uh-huh. Es la vacuna más eficiente.
La infección natural.
La infección, claro.
Bueno, depende de la intensidad.
Más que la Pfizer, más que todo. Muy superior al 60% con toda la fuerza y cariño que le pusimos a la Chuminbag.
Básicamente la Chuminbag. Para tener el papelito que diga que está chuminvaciado. Adicional,
pero
¿cómo se llama?
El PCR de positivo, oye, ya lo debería dejar entrar hasta en la embajada de Estados Unidos en Irak, señor, lo debería dejar entrar. Me parece que está metiéndose algo en su organismo, que usted ya tiene, y ya tienen una mejor versión. Se está actualizando el sistema inmunitario con un programa menos preciso que el que usted ya tiene instalado.
Pero usted dice que lo va a mandar a la carpeta de spam, mi sistema inmunitario.
Totalmente, pero al instante, señor. Porque usted tiene un sistema de lectura de código QR y se está poniendo un código de barras. eso es lo que está haciendo. Y su organismo, la verdad, si un día vomita y no sabe por qué, por eso, es su organismo mandando mensaje. ¿Qué hace? ¡Tarado! ¿Qué hace? Si tengo todo acá. Tengo todo cargado en la médula. ¡Confía en mí, cagón! Pero está bien.
No cuesta nada.
Está bien, es para consumir. Yo lo podía atender en ese sentido, como un acto de consumo colectivo, como que usted quiere, es un observador participante y quiere tener todo.
Claro,
momento,
lindo la experiencia de ir al vacunatorio, ver cómo funciona.
Todo eso. O porque haya sido una orden. La ciencia del hogar.
No, en este caso.
Lo que se conoce como la voz de la ciencia del hogar.
El sheriff del hogar.
Ella también, señor. El Julio Medina del hogar, que todos tenemos del hogar. A mí me dijo Julio Medina, ni me dijo anotate, me dijo te anoté. Eso es lo que me dijo.
Hay mucho de te anoté, anoté, hay gente anotando a otra gente.
Sí, lógico. Yo te aviso, tal día. No, a mí ni me avisaba Jodal a mí. Jodal ni se comunicó conmigo, señor. Directo con Julio Medina de mi hogar.
Su hogar. Sí, sí.
Sí, es bueno Jodal, la puta. Entiende todo, Jodal.
¿A quién querés que le comunique las cosas? A mí. Jodal. Yo lo gestiono.
Claro,
perfecto.
Andá, viejo. Dale. Y ahí marcha. Bueno, está. Perfecto. Eso quería saber nomás, Ricardo. No. ¿Vio cómo limpiamos
al
ciervo rengo ese que había en la sala? ¿Con qué facilidad?
Se hizo un asadito con el antílope rengo.
Claro. Ahí está. Exactamente. Y dale un poco al elefante que está con cintiti. Al elefante con cintiti. ¿Qué elefante?
Va a haber que hablar de la elefanta.
Siempre termino yo diciendo las cosas simpáticas.
Yo lo sospecho, pero no quiero errar. Ya le erré una vez, no quiero.
Bueno, le dimos la vacuna a Paraguay, señor.
Sí, le dimos unas AstraZeneca que se vencían,
Sí, que se vencía la primera dosis.
Eso no es igual como cuando...
¡Rápido, que se vence en julio!
Claro, cuando...
¡Rápido!
Veo que cuando uno dona algo, dice, don algo, ¿qué?
No pasa nada, igual, los paraguayos no creen en la fecha de vencimiento.
Está bien.
No son tan cagones. No creen
en
la fecha de vencimiento, no pasa nada. ¡Ay, güey!
No,
además, son sangre guaraní, sangre nómade, no trombosea. el paraguayo. No hace trombosis, no hace trombo, no hace trombo, le circula muy bien la sangre al paraguayo, señor. Es una máquina de circulación sanguínea el paraguayo. No, olvídese, ¿sabe cómo van a andar? De novela van a andar. Esas 12.000 le van a bajar los casos, todo.
No,
no va a haber un solo trombo.
Ni uno solo. No deberían dar el doble dos igual. Con una sola ya te deja como en un 80% la Astra. La AstraZeneca. La Astra, lo bueno que tiene es eso. Que dice que son dos, pero con una lo arregla. todo así, latinoamericano. Lo tenemos que hacer. Tomá esta vacuna. No mire la fecha de vencimiento. Con una. Dale una. Y con una tirás lindo. Eso para mí es fundamental. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Están para hablar del experimento de Krugman? No da tiempo. ¿Qué tal? No da tiempo, señor. Qué increíble.
Estaba mirando cómo
llegan las vacunas, capaz.
¿Cómo andaba Paraguay en vacunación? Estaba mirando, está chiquito.
Chiquito. Marito, no se movió. Es difícil, el mercado de la vacuna es difícil, muchachos. Sí, eso lo venimos diciendo hace tiempo. Sí, complicado conseguir vacunas, difícil conseguir vacunas. Ahora porque vino el Muñe Valle que está.
Le va a tirar también a Paraguay algunas, supongo que.
Sí, alguna le va a tirar, ¿cómo le va a tirar el Muñe Valle? ¿Qué votamos? ¿Qué votó Paraguay?
No, no sé.
Bueno, tomá.
Pero no sé qué tan vota.
Algunas cosas que le gusta al Muñoz Valle. Sí. Muñoz Valle está con todo esto de multilateralismo. Le importa lo que pasa en esas situaciones en las que para el resto del mundo no hay consecuencia ninguna. Él tiene como una cosa ahí, está obsesionado con los organismos multilaterales, que no sirven más. Nadie le avisó, pero bueno, está obsesionado con eso y paga por eso. Espectacular, dale, pagame. Yo qué sé, si me hace pagar por cuidarte un coso de esto, uno de estos monopatines eléctricos green verde, yo te lo cuido. No sirve para nada, no lo usa más nadie. Ya se fueron de acá todos, Muñe. Claro, no anda, pero yo te lo cuido. Yo me pagás, yo te lo cuido. No tengo ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? Te lo cuido. Dale, pagame, dame dólares. Europa ya le está pagando a los países, el Banco Central Europeo le está pagando a los países, o sea, está en tasa de interés negativa, señor. Le paga a España para que tome crédito. Eso va a salir precioso, ¿eh? ¡Ay, van a hacer mierda de vuelta! ¡Ay, nos hacemos mierda de todo!
No toquen nada.
La columna de Darwin completa en delsol.uy.